Y caminando bajo el brillo del sol arranca este 13 a 0 de casi un, te diría, baile de los 80. Faltan las luces de colores y ya nos ponemos a bailar. Estamos con Virginia Iturbide, con Jorge Señoranz, excitados realmente por este comienzo de Katrina and the Waves que puso Fede Cuba. ¿Cómo andan, chiquitines?
Ochentoso.
1983 el año.
Sí, la otra vez teníamos una discusión con un grupo amigo sobre qué época de la música fue la que marcó más. Algunos decían los 90. Claro, uno la vive de acuerdo a la etapa que le tocó, ¿no? Algunos decían los 90, pero después llegué a la conclusión y comparto con un grupo amigo que creo que deben haber sido los 70. Ahí cuando apareció Led Zeppelin, Doors, Pink Floyd.
¿Que marcó más a la generación de ustedes o que marcó más que al criterio musical que se siguió produciendo?
Y yo creo que
sí,
que impacta en la música, ¿no?
Ah, en la música.
Porque los 90 es como... Ya viene esa etapa media pop, media... ¿eh?
Los 90 se rompe todo.
Un poco más comercial, ya, sí. ¿Viste? La otra etapa, esa anterior de los 70, se vivió otra efervescencia, ¿no? Sí. Había un movimiento juvenil, o sea, era... como otra cosa, como una... Obviamente estarán quienes dicen, no, bueno, pero anteriormente estaban los Rolling, los Beatles.
Y pero para mí el quiebre de Beatles Rolling es un punto de inflexión fuerte, sí. La década del 60.
Sí, pero me da la sensación que es una década también de romper, ¿no? Con el sistema, con la rebeldía, empezar a denunciar cosas, hit, a tener voz.
Era como que empezaban a surgir cosas y esa etapa para mí de la música marcó... Yo comparto y coincido con aquellos que me hicieron ver eso.
Ahí lo que pasa es que tenés que ubicarlo en la década del 60 todavía.
Bueno, sí, es parte
del 60. Es fines de los 60, pero...
Exacto.
Está, vos igual marcás eso como de los 70.
Sí. Para ponerle, digamos, un contexto un poco más, como que ahí fue un surgimiento un poco más fuerte.
Obviamente que si trazás una linealidad evolutiva... Podés irte muy lejos, ¿no? Ahí, claro. Pero está ahí como puntos de quiebre. El punto de quiebre es la década del 20, con el surgimiento del blues y toda la base que después se va a transformar en el rock and roll. Me parece que es un punto de quiebre fuerte.
Totalmente, el blues es, sin duda.
Y después creo que los 60 o fines de los 60, con Beatles, Rolling y todo lo que vino después, me parece que es como...
El blues creo que marca también como un canto de rebeldía en cuanto a las razas, ¿no?
Y bueno, es un momento en el que
por eso
ocurre la cultura de masas en la órbita de la élite, digamos.
Claro.
O sea, lo que antes andaba sumergido en los barrios, ahora rompe en la élite.
Exacto. O sea, es un canto que surge bien de abajo, una música que surge bien de abajo, de determinada raza, y que evidentemente explota, ¿no? Aflora, termina aflorando y termina ganando su espacio, ¿no?
En esos locos años 20. Por eso también tiene que ver con que los años más de más efusividad, como los años 20, que es la salida de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, y explota todo el mundo social y cultural, y bueno, todos los desbordes que puede haber en ese momento, se da una situación muy similar en los 60 también, donde hay un gran destape social e irrumpe culturalmente un montón de cosas que estaban como reprimidas, y bueno, se destapan ahí, ¿no? Coinciden con un montón de cosas.
Bueno, estaba pensando... No tengo bien la fecha, pero Woodstock debe haber sido 68, 69.
Sí, ahí aproximadamente, sí.
Ese final de los... ¿no? Como esa representación de la contra, una contracultura, ¿no? Como
claro.
Bastante de romperlo.
Claro.
Los mandatos establecidos.
Claro, y a mí particularmente, y ahora traigo esta charla a la música, a la nuestra, ¿sí? A la uruguaya. A mí, por ejemplo, me marca ese rock de esa década de fines de los 80, inicios de los 90. Yo era liceal, se estaba saliendo de la etapa de la dictadura, yo recién arrancaba el liceo, y fue para los que empezábamos a escuchar a Los Estómagos, a Los Traidores, a todas esas bandas que aparecían, ADN, Neo 23, o sea, fue como un surgimiento de un grito de rebeldía, ¿viste?
Claro,
o sea,
pero
trasladándolo a aquello que pasó a nivel mundial a lo nuestro, ¿no?
Porque aparte se empieza a establecer también, me da en la escena montevideana como el under, ¿no?
Sí, exacto.
Como que empieza a aparecer el under.
Sí. Sí, de hecho, recuerdo haber ido a recitales que eran en lugares que decía, pero esto es una casa.
Claro.
¿Viste? Y sí, me acuerdo un lugar que había cerca del Club Náutico, que se hacía un baile ahí, que era como una pieza, una casa. Y ahí fui a ver a Los Traidores una vez, tocaron a Los Traidores.
Sí, bueno, igual eso ya pasaba en los 60, ¿no? Con toda la movida del canto popular, eso ya pasaba.
Claro, obviamente.
Y de repente, sí, yo lo veía más por el lado del rock uruguayo, ¿no? Como...
Claro. Claro. Lo que pasa es que yo a lo que voy es que era una etapa compleja porque se salía de la dictadura, claro, se estaba entrando en la democracia y aún quedaban algunos resabios. De hecho, a Los Traidores, en un recital, hubo un recital, me acuerdo, en el Teatro Verano, donde Juan Casanova entra con un pasamontañas en la cabeza. Todos sabemos el uh-huh. mensaje que quiso dar. Y fue un escándalo. O sea, y la gente se trepó, la gente, éramos todos gurises, ¿no? Se treparon todos arriba del escenario a bailar de arriba y se generó tremendo lío. Bueno, apareció la policía, todo, un escándalo. Para esa época, imagínate.
Y claro, ¿no? sí, qué lindo. Mirá, no sabía ese episodio de Juan Casanova con un pasamontaña.
Sí, yo me acuerdo, fue un mirá, lo tengo
pero patente. Pero un pasamontaña, ¿eso fue antes o después del levantamiento de Chiapas?
Pa, vos sabés
que... O sea, antes o después del 94.
Ahí me mataste. Yo creo que tiene que haber sido...
Porque en un momento el pasamontaña, sobre todo ahí 95, 96, era como muy representativo también, del STLN.
Sí, pero yo creo que fue antes. Anterior a esa etapa. Yo creo que fue anterior. Yo recuerdo, me acuerdo patente que salí del liceo y en Guerra me tomé el 192 y me bajé acá en el Teatro de Verano.
En Guerra la calle Guerra, ¿no?
Sí,
es que,
sí, claro.
Donde está el hipódromo.
No estaba en Guerra, claro. Señoranz.
Donde está el hipódromo. Y me acuerdo que esas cosas, ¿no? Que uno dice, pa, ¿cómo el rock me cambió la cabeza, ¿no? Yo me fui amargado porque me descubrieron copiando en el liceo.
En el 13.
Escrito, en el 13. Me descubrieron copiando en un escrito y me fui amargado, ¿viste? Cuando esas cosas de Uri que te, pa, me descubrieron copiando, qué garrón. Me subí al ONU y me metí en el recital y las baterías, la guitarra, todo me partió la cabeza y fue como que me olvidé de todo.
Claro.
Aguanto el rock and roll y chao.
Cumplió con su función.
Claro, obviamente.
Mirá vos, sí, esa época debe haber sido linda irla. Mirá, y las épocas que... Viste que nosotros tenemos como, obviamente, el recorrido histórico ideal es como muy extenso, no te daría la vida. Yo creo que uno de los momentos de mi recorrido histórico, si me tomara un ómnibus para atrás, pasaría por ese resurgimiento del rock, la década del 80, el Montevideo Rock en el Teatro Verano, con Los Traidores, la Tabaré.
¿Llegaste a ir al Montevideo Rock en el Prado, por ejemplo?
Claro, ese sí, pero ya es...
Ahí tocó Sumo.
Ese lo organizó Juan Casanova. Ahí no, ¿el que tocó Sumo?
Sí.
No, ¿cómo voy a llegar?
No,
pensé que me decías el que se hizo ahora.
No, hubo uno que vino Sumo y vino en bandas argentinas.
Pero ese debe haber sido el último, ¿no?
No recuerdo, sé que se hizo en el Prado.
Porque después es que se hace esa pausa enorme, no sé
con
cuánto, como 20 años.
Con anterioridad, claro, al Prado, si la memoria no me falla y los oyentes me ayudan, se hicieron en el Francini. En el Francini yo recuerdo haber visto a Charly García, que la gente estaba impaciente y bajó a los tontos del escenario, que le empezaron a tirar de todo, ¿sí? Porque la gente quería ver a Charly. Y Charly, bueno, entró y fue como que se calmaron las fieras, ¿viste? Fue una cosa increíble. Me acuerdo que, mirá, ese recital en el Francine, digo más porque me quedé hasta el final, lo cerró la Tabaré.
Estuvo
que
la Tabaré
Rivero siempre se quejaba de que cerraba.
Mirá,
como a la 1 o 2 de la mañana.
Arrancó Albacast, ese Montevideo Rock.
Albacast, sí señor. Una banda metalera.
De metal, claro, sí. Siguió, ¿sabés quién fue el segundo que tocó en ese Montevideo
a
Rock?
Ver.
Fito Páez.
Sí, claro.
O sea, arranca Albacast allá arriba y después viene Fito con su pianito. Ahí Fito era un poco más rockero igual, pero un cambio...
Qué buen line,
después,
¿no?
Después de Fito.
Zarpado.
¿Sabés quién vino después de Fito?
¿Quién?
Los Pericos.
Haber tenido la edad para estar en ese Montevideo Rock.
La banda que había,
¿no? O sea, ahí ya con Los Pericos.
Ya estaba pago.
Te desconaste.
Ya está.
Después de Los Pericos, si todavía te quedaban fuerzas en las piernas para seguir saltando, Los Paralamas Dos Sucesos.
Sí, señor.
Y después sí, todo el rock oscuro y pesado. Los Traidores. Los Estómagos,
sí.
Charly, los Cadillacs.
Sí, vienen los Fabulosos
después
Cadillacs.
Después de Charly.
Sí, señor.
Después está Hit, puede ser.
Sí, una banda argentina, Hit. Que
bien.
Tocaba, eran tres.
¿Eran tres?
Sí, eran tres. Una batería que tenía una particularidad muy especial, Hit.
Y cerró
el
Gran
Tabaré.
Ese fue en el 88.
Hablo del último porque
ese
viste
fue en el
que
Francini
después...
o no?
Claro.
Ese fue en el Francini, claro. Sí.
Yo quiero confirmar cuánto pasó, porque tengo idea de que en la cuando hacen toda la promo, la intendencia que agarra de nuevo,
sí,
no vuelve el Montevideo Rock, yo no sé si no hablan de 30 años.
Ah, puede ser.
Pero fue el último, antes de estos que se hicieron ahora. ¿Fue el último Montevideo Rock? Esa es mi pregunta.
¿Los teens no opinan?
Porque si cierra, sí.
Pero en el 2017...
La magnitud de las bandas, ¿no? O sea...
Se hizo uno.
Está, entonces sí.
Sí, sí.
Y 2018 también.
Claro, por eso, fueron 30 años.
2020
después en el Prado,
se cancela.
Yo te decía, Nico, también fue salado en cuanto al
no,
nivel
después,
de las bandas.
No, después hay uno en el 91 y uno en el 92.
Yo comí con
en el 91... A ver si tengo las bandas acá. No, no tengo las bandas. Pero hay uno en el 91 y en el 92. Que se hacen en el estadio. En el 91 aparecen Los Buitres y The Cult. Y en el 92, Joe Cocker.
The Cult.
Sí. Los Paralamas. Brian May. O sea, está. Ahí anduvieron. Andás a ver quién lo organizaba, ¿no?
Pero ahí no está Sumo en uno de esos.
Capaz Sumo que te... en el primero.
Sí. Ah.
Claro. A mí me suena que en eso del conteo se toma este entonces.
Claro.
Para el del 2017. Y después claro. El 2020 fue horrible.
Claro.
Me toca conocer mucha gente que estaba en la organización que están probando las luces. La última prueba de sonido de luces de todo el escenario.
¿Ese dónde fue?
En la Rambla. Y se decreta la emergencia y se apagó todo.
Adiós, recital.
2020.
Qué bajón.
Qué historia, ¿no? El Montevideo Rock. Bueno,
sí, sí, sí.
Se ve que marcó unas cuantas personas esto porque tenemos un montón de mensajes para empezar a compartir en un ratito con ustedes acerca de estos quiebres culturales o históricos que han ocurrido con la música. El asunto también que decías vos, señor, era como pensar el presente y en qué nivel de ruptura puede establecerse lo que empieza a pasar ahora. Salió una canción de Shakira. ¿Ayer fue? ¿Anteayer?
Sí.
Anteayer.
Sí, vi algo que como que otra vez le toma el pelo a Piqué, no sé. Como
sí, ahora se mete
están
como...
con eso, ¿no?
Ay, no, me...
Como
perdón.
Con la familia de Piqué,
me
creo
estoy desayunando.
Que sí. No, sí, 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 sí.
¿Qué
sí,
pasó? ¿Cómo está la Jackie,
Pero me extraña de vos, Iturbide, sos una persona empapada de
no, pero
de las
ayer tuve de todo un poco en la vida y no. ¿Fue ayer?
Sí, no,
no
pero...
ayer mi día fue larga.
Es una canción que yo creo que es más... Es como excesivamente criticada.
¿El
para
jefe?
Mí no es tan mala como la primera. La primera que le sacó a Piqué fue siniestra.
Sí.
Siniestra. Esta, por lo menos, habla en contra de la patronal.
¿Cuál de la? Porque viste que ella... estamos hablando de Shakira.
No, la de Me Salpique. Tiene... La de Me Salpique es siniestra. Esta es la última. La que pone fe es la que salió ayer. El que tiene como está musicalmente media... media ahí... No, no cambia, es así. Toda la canción es así.
Sí, yo te iba a decir, sí. Tiene toda la pinta de corrido.
¿Te iba a decir eso?
Sí, sí.
Está hablando de una persona que se levanta temprano a trabajar.
¿Y qué tiene que ver con Piqué? Que seguro no se levanta temprano a trabajar. Ah, bueno, eso también.
Eso no salió al aire.
No salió. Habla de los papás. Tengo un jefe de mierda que
no me paga. Ahí está, el jefe no le paga bien.
Opa. Estamos pasando ya.
Se pone clasista, Shakira. A mí me va esta versión.
Para.
Con
pero
fuerza rígida,
hagamos
¿ves?
El resumen. ¿Vendría a ser de qué la canción? ¿Le
ahora,
pega a los
lo que
padres?
Pasa que estás impaciente. Porque está llegando ahora.
Claro.
Cuando habla de el patrón, que sí. Es el padre de Piqué. O sea, no hay mal que dure 100 años y ahí está mi suegro que sigue vivito y coleando, una cosa así, o que no sé, bueno, algo así, una frase así.
Le tira, le dispara otra vez.
Claro,
Nico,
sí.
Hay una parte que dice, estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario,
sí, pero
gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario. Pero antes dice, tengo un jefe de mierda
claro.
Que no me paga bien, yo llevo caminando y él en Mercedes-Benz, me tiene de recluta el muy hijo de puta.
Claro.
Sí, y ahí agrega un sí que... Me imagino que será más un... Sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero no te... ¿Vieron que...? No sé.
Las críticas a esta canción vinieron por dos lados.
Vieron que ella tuvo un conflicto muy grande porque se habló mucho tiempo del maltrato que tenía Piqué con una de sus empleadas, que era su niñera, que de hecho cuando la despide, porque es la niñera la que descubre, viste que estoy un poco empapasto y no sé si es el tema.
Bueno, pero eso iba, Vicky, porque esta canción se la dedica a ella.
Claro, porque ella descubre que Piqué está con su amante en su propia casa, cero código, y le comía la mermelada encima a la chiquilina, porque está bien que, o sea, me vas a joder, pero me coma la comida, no sé. Y después a la niña de la hecha no le paga un mango.
Está, pero a eso iba. Esta canción que en la que Shakira se pone clasista, pero habla desde la perspectiva de un empleado que ve como el patrón llega como con mucha plata, no sé qué, y él no le paga un buen salario, le paga poco y todo lo demás. Entonces, obviamente, el patrón vendría a ser como el padre de Piqué, y la crítica que se le han hecho han venido de dos lados. La primera, cómo esta tipa sigue enroscada con Piqué y está, ya está, viste, soltalo porque seguís pegándole a Piqué. Y no podés hacer toda una carrera en base a criticar a tu expareja. Y la otra crítica viene por el lado de ¿qué te haces, bola, que se levanta a las 7 de la mañana a laburar? Que tu patrón te paga poco. O sea, ¿quién sos vos para venir a cantar eso? Son como las dos críticas que yo he escuchado a esta canción. Con la primera estoy de acuerdo, quiero decirlo. Está bien, Shakira, amplía tu horizonte cultural. Viste, sos muy creativa como para seguir atada a Piqué.
¿Y con la segunda?
Con la segunda en absoluto. Estoy, pero así, como en una cruzada, y me encanta porque muchos oyentes me putean cuando digo esto, de que generalmente hay una idea de, che, separan lo personal de lo político. ¿Por qué vas a evaluar una obra por quién la hace y no valorarla porque el que la hizo es una persona que, qué sé yo, que era mala persona o lo que sea? Entonces está, separarlo. Pero cuando el autor de la obra canta cosas clasistas, defendiendo a la clase trabajadora, defendiendo a los pobres, no lo dejan. No lo dejan porque para tener un discurso que defienda a los pobres y a los trabajadores, tenés que ser pobre y trabajador. No puede alguien de otro sector social empatizar con los trabajadores y cantar eso. Entonces, claro, para tener canciones de protesta, tenés que tener un nivel de ética y compromiso y de vida que básicamente lo pueden hacer dos o tres personas en el mundo. El artista vendió tres discos y ya no puede cantar canciones de protesta porque ya está, porque ya tiene plata. Entonces, como que me parece que se insiste en esto y lo que se hace, seguramente sin intención, es cercenar a que las canciones que reivindican determinada cuestión social queden cada vez más acotadas a muy pocos artistas que la puedan interpretar. Entonces, cada vez hay menos canciones de protesta. Porque, no, vos si ganaste un mango, no lo podés. René de Calle 13, no, mirá, que venís a cantar canciones de protesta. Vos, ya está, vos tenés toda la plata, que venís a cantar canciones de protesta.
Pero no entiendo, perdona, me perdí. ¿Estás a favor o no de lo que está haciendo Shakira?
En el sentido de que pueda cantar canciones clasistas,
sí.
Totalmente a favor.
Claro.
Totalmente a favor. Sí.
No, pensé que estabas con que quienes le pegaban, que tal, que no cantes, ¿eh?
No, al revés.
Shakira, hay datos interesantes.
No, no la escuché, genio, y la voy a escuchar bien después.
Porque en el 2022, el año pasado, salió una ex empleada de Shakira a decir que era una mala jefa.
Claro.
También. Ella se llamaba Cristina Cárdenas. Y dicen que Shakira, bueno, no. Donde alguien le robara el protagonismo, lo vio clip para afuera. Y unas jornadas de 4 horas transformadas en jornadas de 17. Como que no es el mejor ejemplo tampoco.
Una evasora de fisco, Shakira, ¿no? Bueno. Se supone que ella tenía problemas con...
Bueno.
Impositivo.
Ahí, supuestamente, porque en realidad ahí hay parte también del. Yo no me voy a meter porque no soy la abogada de Shakira ni de Piqué, ¿no?
No sé, estás muy abogada de Shakira.
Pero sí. Pero si vamos a hablar del fisco, me parece que el que la dejó, encima de que la. ¿No? Creo que la dejó adentro con la platica.
Tengo más información.
A ver.
En Tucson.
Y la violencia económica existe, señores.
En Tucson.com, esto es un artículo del 2012, dice que dos ex empleados colombianos de Shakira presentaron una demanda contra la cantante en reclamo de un pago de indemnización laboral, y a la vez su representante legal denunció al abogado de la intérprete de Rabiosa, Loca y Waka Waka por haber dicho que los trabajadores solo querían extorsionar a su cliente.
Pará.
¿Qué hizo?
¿La denunciaron? ¿Quién? ¿De qué? ¿De qué la acusaron?
Porque...
Pero no, la lista de las acusaciones que eran...
Por un pago de indemnización laboral.
¿Pero después qué dijiste?
Extorsión, digo.
A la vez, la representante legal de Shakira acusó a los trabajadores por daños y prejuicios, digamos.
Pero Waka Waka lo inventaste vos.
No, Waka Waka estaba leyendo a primera vista. Es un tema de Shakira, Waka Waka, 2010.
Capaz que tiene que ver algo con el video o algo del Waka Waka. Capaz que se refiere a ese momento.
Me entreveré con algo que dijiste.
Sí.
A ver, repetí la parte que hicimos.
Voy a leerlo de vuelta un poco más suave. Dos ex empleados colombianos de Shakira presentaron una demanda contra la cantante en reclamo de un pago de indemnización laboral y a la vez su representante legal denunció al abogado de la intérprete, y ahí menciona tres canciones de Shakira, que es Rabiosa, Loca y Waka Waka, por haber dicho que los trabajadores solo querían extorsionar a su clienta. O sea, el abogado de los tipos que denuncian denunció al abogado de ella,
sí,
por haber acusado a los tipos que él defendía.
O sea, sacá los abogados. Anda derecho a las partes.
Ellos,
los tipos denunciaron a Shakira y Shakira denunció a los tipos, a los empleados.
No. Es. Hay dos tipos que denunciaron a Shakira.
Sí.
Con un abogado.
Pero sacá al abogado.
No, porque la otra es del abogado.
Con Cacho, el abogado Cacho, ¿a quién denunció?
¿Entendés? El abogado de ellos denunció al abogado de ella.
Claro.
Porque el abogado había dicho que ellos solamente la querían extorsionar.
Ahí va, ya entendí.
Mirá todo el coso que arman para que no pueda cantar Shakira una canción de los pobres. Oh, es una cosa tremenda.
No, esto es un artículo del 2012, ¿eh?
Mirá que yo no banco a Shakira, ¿eh? Pero pará, ajá,
loco. No, pero este portal es muy prestigioso, se llama La Estrella de Tucson.
No dudo de la fuente que estás utilizando, Mauricio. ¿Cuándo puse yo en cuestión una fuente que vos usaras? Jamás. Si nosotros fuéramos a buscar y a criticar las fuentes que utilizás para hacer los informes, no podríamos trabajar. Así que no estoy criticando la fuente, en absoluto.
Voy a buscar más información porque este tema me llama muchísimo la atención.
Uy, la cantidad de mensajes
que
llegaron.
La banco a Shakira, te digo.
Me encanta la cantidad de mensajes que llegaron.
No sé este tema porque no lo escuché.
De todo un poco.
Con el rock.
De todo un poco.
¿Alguno confirmando datos?
Sí, sí. Mientras Virginia Iturbide baila.
¿Quién sos? ¿Quién? Me hicieron enojar. ¿Quién sos, Piqué? ¿Quién
sos? ¿Pero por qué te vas a Piqué?
¿Quién sos? Que estás vinculado también al otro chanta de la Real Federación Española que hiciste cualquiera. Por favor, por favor.
Está, ahí no sé si estoy de acuerdo, Vicky.
¿De qué?
De que le sigas pegando a Piqué.
Que su empresa, turbia, junto con la Real Federación Española, con Rubiales a la cabeza, hizo cosas muy turbias, está comprobado.
Yo no me importa, eso puede ser.
Me gusta porque me empiezan a llegar mensajes.
Pero lo que voy es que Shakira es mucho más que Piqué, ¿entendés?
Y su, por supuesto. Es mucho más que una relación.
Claro, pero es lo que dice Nico, quedó enroscada con el tema.
Bueno.
En vez de separar ya definitivamente.
Claro, cantale otra cosa si tu vos vida. Sos más que
eso. Claro, hacé tu vida, yo hago la mía.
Exactamente.
Breaking news.
A ver,
¿qué
está
pasó?
Monetizando su duelo.
Acá explica bien por qué fue la demanda. Es el mismo portal, La Estrella de Tucson. Muy prestigioso portal de Arizona.
Me gusta esta beta intruso que estamos teniendo. Me encanta. Señoras,
no puede creer. Un periodista de raza como Jorge Señoras.
No puede creer lo que está pasando.
Yo me estoy lío porque
pero
ya
escuchate
me
esto,
Robbie.
Señor.
El señor
Rivier Hernández, de 50 años, y su esposa Maritza Martínez, de 46, ella menor que él, comenzaron a trabajar para la familia de Shakira en Colombia y se trasladaron con la cantante a Barcelona, donde Hernández era su chofer y cocinero, y Martínez también cocinaba y limpiaba, entre otras tareas domésticas. La pareja fue despedida en mayo de 2012 y, según el abogado, después de más de 24 años de trabajo de Martínez y 11 de su esposo Hernández, ninguno de los dos recibió una indemnización o pago por años de servicio.
Me parece horrible esto que estás haciendo, Fabricio.
Pero esto es un prestigio.
Pero a partir de que Shakira saca una canción de protesta clasista,
empezó a ensuciar.
Ah, no, pero y dejá, es una canción, es una obra de arte, no me importa lo que
hizo Shakira. En instantes,
no
vamos
puedo
a tener.
El artista de la obra.
¿No puede ser el artista de la obra?
Para mí no se puede.
¿Cuál es la mejor película para vos de la historia?
Bueno.
La Máscara.
La Máscara.
¿Querés que revisemos a Jim Carrey?
¿Cómo?
¿Querés que revisemos a Jim Carrey?
No, bueno, pero Jim Carrey.
Ah, bueno, entonces.
Tiene problemas. Sí. Tiene problemas.
Sí.
¿Está?
¿Qué?
Actuales, no en el momento que hizo La Máscara. Y a Shakira no se le va a negar que hizo hitazos, ¿no? Como Waka Waka.
Hay que separar, hay que separar.
Tenemos móvil, me dicen. Desde la casa de Shakira en Miami.
Quiero, voy a averiguar cómo terminó esta demanda, porque Shakira no se presentó al juicio. Nada más quiero decir, chao.
Bueno, qué grande fe, Gua, que nombré La Máscara y ya estaba sonando la canción de
¿cómo terminamos en este culebrón de Shakira y Gerard Piqué?
Te das cuenta, ¿no?
Mirá lo que nos metiste. Mirá en el berenjenal que nos metiste.
Arranqué con el rock.
¿Pero cómo terminamos?
Y terminamos Shakira.
Yo, y el Waka Waka.
Lo que les propongo, porque tenemos pila de mensajes para leer, tenemos un informe de Vicky. Sobre Vicky.
Vamos a hacer un repasito porque se están jugando y se jugarán partidos por el femenino. Está jugando la selección mayor, dos fechas FIFA como preparación para el Panamericano que se viene. Está jugando la sub-19 que tiene algunos datos que están interesantes, porque en realidad es una sub-19 que va a ser la sub-20 del año que viene, que va a jugar el sudamericano. Están disputando ahí en Colonia, y bueno, la fecha que se viene, ¿no? El clausura.
Perfecto, así que tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes hasta las 20:30. Hacemos la pausa, las noticias.
¿La panza?
¿La panza?
Nos tiramos de panza.
Tengo hambre.